¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalino, el gran Marcote.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, Piragüista de Oro, Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés Willy. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego, bienvenidos a la penúltima jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Segunda División. Y bienvenidos a la celebración de la duodécima Copa de Europa del Real Madrid. A las 10 de la noche sabremos ya si el Girona es matemáticamente equipo de Primera División. Le basta un punto, recibe al Zaragoza, al que le basta un punto para salvarse matemáticamente también. A esa hora sabremos si han descendido tres equipos. Peligro de descenso ya matemático a Segunda División B para el Alcorcón y sobre todo para Mallorca y Elche, que podrían acompañar en su descenso al Mirandés a Segunda División B. O a lo mejor no, o a lo mejor queda todo para el sábado que viene. Sábado que viene a las 8:30, la última jornada en Segunda División. Pero antes de centrarnos, a partir de las 7 lo haremos en los campos de Segunda División, un vistazo al día después, a la magnífica resaca que tienen hoy todos los madridistas con la celebración de otra Copa de Europa. En 45 minutos deberían aparecer por la Puerta del Sol, es decir, la sede de la Comunidad Autónoma de Madrid, y allí estará Miguel Ángel Díaz con Yolanda Sánchez para recibir a los campeones de Europa. A las 7:30 deberían aparecer por Cibeles, tanto por La Fuente como por el Ayuntamiento de Madrid. Y ahí están Erifrade y... ¿quién más iba?
Salguero.
Y Alex Salguero, que no me lo había apuntado, perdón. Ah, sí, sí, está apuntado aquí. Y en el Bernabéu, a partir de las 10 de la noche, la fiesta para todos los que hayan conseguido entradas gratuitas. Magnífica resaca de un partido que, sobre todo en la segunda parte, fue magnífico. Luego lo recordamos. También vamos a buscar si hay última hora de aficionados españoles tirados por Inglaterra, que algún caso existe. Pero no solo hay Segunda División y no solo hay Copa de Europa. Por cierto, la resaca hoy es mala en Italia. Se habla ya de 1.527 heridos en la plaza de San Carlos por una estampida que fue provocada por una falsa alarma. Estampó un petardo, luego otro. Esas dos detonaciones, hubo quien creyó que eran atentados directamente. Y en la estampida, 1.527 heridos. Lo que supimos a última hora de Tiempo de Juego anoche con nuestro compañero Bonrichetti de Sky Italia es que entre ellos había uno grave, muy grave, estado crítico, un niño de 4 años. Así que volvemos a hacer un llamamiento a todas las celebraciones que se efectúen hoy en Madrid para que nadie vaya con petardos porque se puede armar una buena. No solo hemos tenido, digo, fútbol, motos en Italia, triplete italiano, victorias de Miño, Pasini y Dovizioso en GP. Maverick Viñales, segundo en GP, sigue siendo líder del Mundial. Tenemos Roland Garros, ha ganado Nadal. ¿Cómo está? 6-1, 6-2, 6-2 a Bautista. Se ha puesto a llorar Carreño después de ganar a Raonic de lo que ha sufrido. Y ha perdido Muguruza. Enseguida estamos también en Roland Garros. Y tenemos noticias. Por ejemplo, Griezmann va a volver tarumba a todos los seguidores del Atlético de Madrid. Pero lo de hoy es bueno. Declaraciones en Telefoot de Antoine Griezmann. Llegó la sanción del TAS y el Atlético no puede fichar. Con mi consejero deportivo Eric Olatz hemos decidido quedarnos. Es un momento duro para el club y sería un golpe bajo salir ahora. Griezmann, por lo tanto, se queda a esta hora y en este día en el Atlético de Madrid. Buena noticia, aunque como está así de raro. Está concentrada, ya lo saben, la selección española de fútbol, que el miércoles juega Murcia contra Colombia, amistoso, y el domingo que viene, coincidiendo, por cierto, con la Fórmula 1, juega en Macedonia, clasificación para el Mundial. tenemos ascensos a Segunda División y a Segunda B. Partido de ida, camino largo, ascenso a Segunda División, marcadores y partidos que tenemos para hoy, Andrea Peláez.
Pues esta mañana se jugó ya el Atlético Baleares 1, Albacete 1, y esta tarde se juegan a las 6, Valencia-Mestalla, Real Murcia, y a las 7, Villanovense, Racing de Santander y Cartagena-Barça B.
Estos son partidos de ida de la segunda y penúltima eliminatoria. En el ascenso a Segunda División B que tenemos...
Pues hoy se jugaron el Alcobendas Sport 1, Gimnástica Torrelavega 0. El Peralada 3, Conquense 0 y Villarrobledo 1, Násera 1. Ayer se jugaron Almería B 1, Sporting de Gijón B 0. Vitoria 3, Cirbonero 0. El Écija Balompié 2, Unión Deportiva San Fernando 0. Peña Deportiva 0, Atlético Malagueño 0 y Jerez 1, Lorca Deportiva 1.
También son partidos de ida de la penúltima eliminatoria. El Castellón juega esta tarde contra el Peña Sport. ¿A qué hora juegan Castellón y Peña Sport? Bueno, se lo voy a preguntar a Iker Rodríguez directamente.
A las 6 de la tarde.
En Castalia ha decidido la Peña entrar por el morro. Quiero decir que están tan enfadados con la junta directiva de un, o el presidente de un club histórico en horas bajas, que hubo un llamamiento vía redes sociales durante la semana de vamos a meternos por el morro, ni un duro más para este señor. Y es, creo, lo que ha pasado. Iker Rodríguez, Castellón, muy buenas.
Muy buenas, Paco. Y además, no podemos hacer la conexión en mejor momento. Marca el Castellón en el minuto 5 de la primera parte ante la Peña Sport. 1-0 gana el Club Deportivo Castellón. Y como tú decías, lo que ha pasado hoy en Castalia, pues prácticamente puede ser histórico. La afición se ha rebelado contra la gestión del presidente, David Cruz. Si recuerdas, hace un mes te contaba que yo personalmente pues había sufrido amenazas por parte del presidente del Castellón. Unas amenazas que no solo hemos sufrido periodistas, que han sufrido incluso los futbolistas del Club Deportivo Castellón. El viernes estuvieron incluso de llegar a las manos el presidente y varios de los jugadores del Club Deportivo Castellón. Y durante la semana, pues aficionados albinegros movieron a través de las redes sociales una idea, una iniciativa para tratar de acceder hoy gratis al Estadio Municipal de Castalia. Pero ojo, no gratis por no querer pagar, sino por no querer que el dinero vaya a ser gestionado por el presidente del Castellón.
¿Y cuántos se han metido sin pagar?
Pues se han metido unos 2.000 aficionados. Bolín. En el Twitter de COPE Castellón tenemos un vídeo colgado de aproximadamente 2 minutos de la gente accediendo pacíficamente, brazos en alto, sin ningún tipo de problema, accediendo al Estadio Municipal de Castalia, unas 2.000 personas. Y la iniciativa, para que tú veas, que no es porque la gente quisiera entrar de gorra, la llevaron a cabo, la pusieron en marcha gente que está dando de comer a los jugadores, que está pagando menús en restaurantes de Castellón para que los jugadores puedan tener algo que comer, porque el presidente les debe en torno a 3, 4, 5 meses en esta temporada. Pero les promete que les pagará, pero no les está pagando.
Está bien la rebelión, pero cuidado que la policía puede suspender ese partido inmediatamente, ¿eh? Porque está prohibido entrar a un recinto deportivo sin entrada. Digo, cuando estamos hablando de un recinto deportivo, para un espectáculo deportivo ya de una cierta importancia, como es un partido de ascenso a Segunda B. Lo sé porque ayer preguntaba mucho gente, ¿se puede ir al Bernabéu por el morro el que primero llegue, se abre la puerta y se entra? No, hay que acceder con localidades, no vaya a ser que haya más gente del aforo. Bueno, tú nos dices aquí que sí va todo bien.
En cuanto a eso, hay que decir que el recinto municipal, la policía estaba avisada por el presidente, avisó a la federación, avisó a la delegación del gobierno, ha habido policía, pero no ha puesto tampoco mucho impedimento a la Policía Nacional, porque sabe perfectamente cuál es la situación de un club que está al borde de la desaparición.
Hoy, además de todo esto, se van a jugar ahora a las 6:30, ser campeón de Segunda B entre la Cultural Leonesa y el Lorca, equipos que ya han subido a Segunda División. Venimos de la hora de Maldini y de Evangelio, así que ya saben que en el Portugal 2, Uruguay 2 del Mundial Sub-20, pasa a semifinales Uruguay por penaltis. Fútbol femenino, estamos en cuartos de final de la Copa de la Reina, Andrea Peláez.
Esta mañana se jugaron el Atlético de Madrid 4, Rayo Vallecano 3, se resolvió en la prórroga este partido, y el Granadilla-Tenerife 2, Levante 1. Por lo tanto, Atlético de Madrid y Granadilla se verán en semifinales. Ayer se jugaron los otros dos cuartos de final, Barça 1, Real Sociedad 0 y Athletic de Bilbao 1, Valencia 3. Por lo tanto, la otra semifinal será Barça-Valencia, las 2 el próximo viernes.
Completamos la presentación de este tipo de juego con Roland Garros. Ya hemos dicho que Nadal ha ganado, luego le escuchamos. Ya hemos dicho que ha llorado Pablo Carreño después de ganar a Raonic, que le ha costado 7 bolas de partido, estaba el hombre agotado. Luego le escuchamos, y que ha perdido Muguruza. Ahora están en juego partidos importantes como el de la Williams o el de Djokovic. Así que enseguida con Ángel García desde Roland Garros. Son las 6 de la tarde y 9 minutos, 5 y 9 en Canarias. Es que se ha cortado Ángel, por eso me estaba enrollando. Arranca en la Copa el mejor deporte y la fiesta blanca. Es tiempo de juego.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE. Con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Vamos a poner la música de la Champions, el himno, porque igual no lo oímos ya hasta septiembre. Vamos a situar el escenario de la fiesta de los jugadores y seguidores del Real Madrid. 6:45, es decir, en algo más de media hora, en la Puerta del Sol, en la Comunidad Autónoma, en la sede de la comunidad, a las 7:30 en Cibeles, es decir, en la sede del Ayuntamiento, y a las 10 en el Bernabéu. A esta hora, en la Puerta del Sol, Miguel Ángel Díaz y Yolanda Sánchez. Hola Miguelito, muy buenas, hay mucha gente por Sol.
¿Qué tal Paco? Muy buenas. Sí, sí hay gente, ¿eh? Estamos ya dentro de la sede de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos. Y bueno, lo primero que nos hemos encontrado la tarde de hoy, algo al menos para mí novedoso, no sé si ha sucedido en veces anteriores, es que estaba ya todo cortado, el tráfico, desde prácticamente Atocha, he subido hasta Cibeles y luego muchos cacheos, ¿eh? Incluso había ya vallas, policías que te registraban la mochila, que te cacheaban para que todo el mundo que esté dentro del perímetro, que vaya a estar pues bien aquí en la Puerta del Sol o bien en la Cibeles o en la sede del ayuntamiento posteriormente, esté todo más o menos controlado. Hay gente en la Puerta del Sol, mucha gente también y mucho curioso aquí dentro de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues esos son los horarios, ¿no? Lo previsto, lo que nos decían ayer es que a las 6:15 estaban citados los jugadores en el estadio, a las 6:30 estaba previsto que salieran del Bernabéu para llegar aquí a la sede de la Comunidad de Madrid en torno a las 7:45 de la tarde, a las 7:30 la recepción en el Ayuntamiento de Madrid, ahí se va a producir el cambio de autobús del cerrado al descapotable, donde se va a visitar la Fuente de las Cibeles en torno a las 8:20 de la tarde y posteriormente a las 10 está previsto que comience la celebración en el Estadio Santiago Bernabéu con la afición.
Bueno, luego hablaremos de la final, pero ahora me tienes que contar una cosa. ¿Cuánto has dormido, por cierto?
Pues yo creo que 3 horas y media en el hotel y 1 hora en el vuelo, más o menos.
No me extraña estas medidas de seguridad de las que nos está hablando Miguel Ángel, porque lo primero que traspasa las fronteras es el miedo. Y después de lo que pasó ayer en Londres, bueno, hoy en el aeropuerto de Cardiff nos han cacheado hasta los líquidos, hasta cualquiera de loterías que separar del neceser. Normal, ya casi hasta se agradecen esas medidas de seguridad. Ahora vuelvo contigo, Miguelito, pero antes, ¿en Cibeles ya hay mucha peña o cómo está la cosa por Cibeles? En el Inalámbrico está Erifrade, en el Ayuntamiento, y Alex Salguero en la misma fuente. ¿Quién ve mejor lo que hay por Cibeles?
¿Qué tal, Paco? Alex. Pues bastante gente en Cibeles, la verdad que bastante gente, puede haber unas 4.000 personas de momento, se va llenando poco a poco la plaza, goteo constante de personas, y hay que decir, como ha dicho Miguelito, que aquí también hay grandísimas medidas de seguridad, hemos sido cacheados, nos han mirado las mochilas, nos han tocado, mirado los bolsillos para acceder, incluso puedo decir que el hombre que ha pasado delante mío llevaba un paraguas y le han revisado varilla a varilla el paraguas para ver si llevaba alguna cosa peligrosa. También hay que decir que muchísimos niños en la celebración aquí en Cibeles no han podido acceder en las últimas celebraciones porque eran de madrugada, tanto en la décima como en la undécima, como en la Liga. Hay muchas familias con muchos niños con camisetas del Real Madrid esperando para ver a sus ídolos.
Todo preparado, por lo tanto, en Puerta del Sol y en Cibeles. Y luego al Bernabéu. Ahora le echamos un vistazo mínimo a lo que pasó después del pitido final.
Cuando te compras un vehículo de la gama Ford Transit desde 6.690 euros, es normal que tu trabajo empiece a sonar así. Gama Ford Transit desde 6.690 euros. Empieza a cantar de alegría. Oferta sin transporte e impuestos, válida este mes al financiar con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Algo pasó al descanso en Cardiff que cambió radicalmente el signo del partido. De una primera parte en la que estaba mejor, más fuerte, parecía la Juve, a un barrido total de Madrid en la segunda. Igual estamos magnificando y mitificando algo que fue un mensaje muy sencillo por parte de Zidane. Oído todo lo que se dijo ayer en el tramo final con Juanma Castaño y todos los protagonistas, por ejemplo Asensio, y lo que hemos preguntado por fuera, parece que la orden principal que se dio es presionar más arriba. Lo que pasa es que a veces en el fútbol una jugada lleva a la otra. presionas una vez, el otro equipo se hace lío en la salida del balón, y ya la siguiente como que presionas con más fe, y el otro como que se pone más nervioso, y ya la tercera ni te cuento, y ya la cuarta, y eso le pasó a la Juve. Bueno, yo es la explicación que le doy. Pero Miguelito sabe más de lo que se dijo al descanso, Miguel Ángel.
Bueno, hemos estado investigando, después de las pocas horas que han dormido hoy los futbolistas, el cuerpo técnico, la expedición del Real Madrid. Tampoco que nadie espere nada místico ni épico, ni Zidane puesto en pie ahí el equipo en círculo, pero sí es cierto que hubo un par de matices importantes. En el descanso, el entrenador insistió en jugar el mayor tiempo posible en el campo de la Juve, en presionar, en intentar pelear los balones divididos, y sobre todo un detalle que no solo se trabajó en el día de ayer, sino durante toda la semana en Valdebebas. Zidane había detectado...
Es un detalle muy futbolero, ¿eh?
Zidane había detectado que los defensas de la Juventus, evidentemente son experimentados, son veteranos, tienen oficio, pero tienen un pequeño defecto, que es que son veteranos y son algo lentos. Repasamos las edades: Barzagli, lateral derecho, 36, Chiellini, central, 32, Bonucci, 30, y Alessandro, el más joven, 26. Bueno, pues se había trabajado mucho durante la semana en Valdebebas que los centros desde la banda, que las penetraciones de los laterales y de la gente que ocupara el perímetro, no fueran arriba, no fueran a la cabeza, buscando la cabeza de los delanteros, de Cristiano y de Benzema, sino balones rasos al primer palo, para intentar ser más rápidos que los centrales. Y si te fijas, el primer gol de Cristiano es un pase abajo al primer palo de Carvajal a Cristiano. El segundo gol es el de Casemiro desde fuera del área. El tercero es un pase al primer palo de Modric a Cristiano. Y
la verdad,
el tercero,
que son todos pases rasos. Incluso uno que intenta Cristiano para Bale también es pase raso.
Exacto. Y el último, Marcelo para Asensio, también un pase raso. Así que bueno, eso había detectado el cuerpo técnico del Real Madrid en la Juventus, y al final fíjate que tres de los cuatro goles fueron de esa manera, ¿no? Centros rasos al primer palo, intentando ganar por velocidad a los defensas, y así cayeron tres de los cuatro goles.
Prepárate bien la respuesta a la pregunta: ¿qué imagen te dejó el postpartido? La que sea. Se lo había preguntado también a Arancha, pero Arancha Rodríguez todavía... Bueno, creo que estás todavía en Londres. Arancha, hola.
Hola, Paco, sí. Me he quedado en Londres porque quise hacer un viaje un poco más aventurero con vosotros y fui de Londres a Cardiff y he vuelto de Cardiff a Londres. Y aquí estamos pendientes también, imaginados, de todo lo que ha sucedido en Londres en las últimas horas. Aquí nos habla otra cosa, y las medidas de seguridad y los controles en la calle, pues evidentemente son todavía más exagerados de lo habitual.
Primero te voy a preguntar por la ciudad, luego por si conoces casos, que creo que sí, de españoles que se han visto afectados por, de repente, aviones que han suspendido sus vuelos o trenes que con retraso. Pero primero, la ciudad. ¿Hay menos gente de lo que suele haber, fíjate, un domingo en Londres por las calles? ¿Hay más policía de lo que suele haber?
A mí ha parecido que sí, me da la sensación de que hay menos gente. Me da la sensación también un poco, o tengo ese recuerdo de Madrid cuando sufrió el 11M, de una ciudad más apagada, ¿no? La gente que se la ve pues pensando un poco en lo que ha ocurrido, y aunque tú no quieras y aunque estés alejado del centro, pues la mente te lleva a pensar en lo mal que le han pasado a esas personas, a todo lo que ha sucedido. Y luego sí se percibe que hay más policías y más controles, incluso más atascos en los coches que circulan por las ciudades. Es la sensación que transmite una ciudad pues que evidentemente ha sido golpeada en muy poco tiempo dos veces por el terrorismo, y además un país que además ha sufrido el terrorismo también hace apenas unos días en la ciudad de Manchester, con lo cual todo esto se nota, se percibe en el ambiente británico. Y además pues las nubes, el día gris, pues tampoco la verdad es que ayude mucho a que se lleve mejor la situación.
El recuento de víctimas, si no me equivoco, era 7 muertos más los 3 terroristas abatidos, ¿no? Y luego como 48 heridos, decían, por lo menos por la mañana.
Exactamente, esas son las cifras que está dando la BBC. Se confirma 7 muertos y que habían detenido al menos a 12 personas. Son las cifras que yo he escuchado antes o que he visto en el informativo de Sky. No se habla de otra cosa, todos los políticos, además, que están en campaña electoral, porque las elecciones aquí son la próxima semana, pues no hablan de otra cosa que no sean los ataques terrorismo, y además hay mucho debate en cómo combatirlo, y nadie se pone de acuerdo, evidentemente, que es un tema pues que yo creo que afecta a todo el mundo.
¿Esas medidas de seguridad o lo que sea ha afectado a seguidores españoles en atascos, en aeropuertos, en estaciones de tren, en suspensión de vuelos? Porque he leído que alguno te lo comentaba por Twitter a ti, ¿no?
Sí, sí. Por Twitter me hacían llegar algunos aficionados del Real Madrid que estaban muy molestos por vuelos desde Birmingham, sea, que yo entiendo que en ese sentido no tienen mucha relación con el terrorismo, y si no, pues a lo mejor un poco de falta de educación o de respeto hacia las personas que han contratado una serie de vuelos y exigen una serie de servicios y que no han sido dados. Me decían varios oyentes de la COPE y aficionados del Real Madrid que han tenido que estar toda la noche tirados en el aeropuerto de Vietnam. Llegaron después del partido y los autobuses tenían prometido una hora de salida de vuelo, y cuando llegaron al aeropuerto se encontraron con que no iban a salir y les dijeron que hasta las 9 de la mañana no iban a volver a despegar los vuelos rumbo a Madrid, que por la noche no iba a despegar ningún vuelo. Con lo cual, imagínate, me contaba una persona que había sufrido esa situación, que muchos aficionados del Real Madrid, cansados después de haberse pegado un viaje de ida y vuelta en el día, viaje en autobús, la paliza del partido, todo el día andando por la ciudad, pues que aún así han tenido que dormir en el aeropuerto de Birmingham, pelear con las compañías diferentes aéreas para intentar que sus vuelos salieran, pero la negativa ha sido absoluta y han empezado a despegar a partir de las 9 de la mañana. Imagínate la paliza. Eso es para los que han ganado, que lo llevan con mejor humor.
Claro.
Imagínate si esto te toca perder. No quiero ni ponerme en la piel de la gente que le haya tocado eso. Y también me decían que el colapso en las estaciones también fue total. Habíamos informado que desde Cardiff salían trenes cada media hora hasta las 3 de la mañana con destino a Londres, y me cuentan lo mismo, que tirados absolutamente, retrasos en los trenes, bloqueados, sin ningún tipo de noticias, y que también preguntaron que si podría ser por los atentados de Londres, y en principio les dijeron que no tenían nada que ver. Yo no sé si las circunstancias de lo sucedido ayer en noche llevó a cambiar los planes de las autoridades inglesas con respecto a los medios de comunicación, pero la información que se le dio a los aficionados del Real Madrid desde luego no era esa.
Bueno, pasa en casi todas las finales de las grandes competiciones, que hay líos con los viajes de los aficionados. Pero claro, con la Copa de Europa sería mejor que sin ella. Prepárate tú también, por favor, Arancha, la respuesta a la pregunta: ¿con qué imagen te quedas del postpartido?
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Bella Mijatovic, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántos eventos tienes esta semana? ¿Cuántas?
Y Manolo Sanchís, el hombre que levantó la séptima, el que tuvo por primera vez en sus manos la copa más deseada de la historia del Real Madrid.
Pero me duró poco la mano, vino Cristian Panucci.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Fernando Morientes, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú tienes mucho lío esta semana?
Pues sí, un poco.
COPE,
sí,
bueno. Referentes que se hacen oír.
La imagen que guarda para siempre Miguelito de la duodécima, de las celebraciones, del postpartido, de lo que oíste, de lo que viste en las tripas del Millennium.
Pues voy a ser poco original. A mí, no sé, a mí lo que más me llama la atención de este equipo, Paco, es que ya tiene un gen ganador tremendo, muy asimilado, y que cada vez se celebran menos los títulos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Ancelotti ganó la décima en Lisboa, ya aparecieron algunos futbolistas en la sala de prensa y le empaparon de cava. El otro día en Málaga, Zidane igual. Ayer, nada. Ayer Zidane dio rueda de prensa. Es cierto que los jugadores obviamente salen sonrientes, salen contentos, pero yo creo que están instalados ya en tal nivel competitivo, con ese gen ganador, que cada vez celebran menos los títulos, aunque sea una Champions.
Bueno, hacen celebraciones casi, iba a decir íntimas, pero es todo lo contrario. Su familia, sus hijos, tal. También le pasó, yo creo, al Barça, que en la última en Londres acabó juntando ahí a todos los niños. ¿Con qué imagen se queda Arancha?
Yo me quedo con la positiva de ver a todos los jugadores, lo que es la piña, lo que ha significado el Real Madrid, el grupo, y que eso es el motivo por el que se hayan conseguido los títulos este año. Y luego me quedo con la negativa. Me llamó mucho la atención y no me gustó que toda la gente que había en el césped impidiera al Real Madrid celebrarlo con sus aficionados como se merecía, que no hicieran una vuelta al estadio o a la parte del estadio madridista de honor, porque creo que el momento lo merecía y que hubiera dado mucho más brillo a la celebración si los jugadores se hubieran sentido libres para poder disfrutarlo con su gente, con los suyos, además de con los familiares que estaban en el césped.
Bueno, enseguida vamos a hablar de la final con Guillo Uzquiano, con Roberto Palomar, con Corro y con César, nuestro portero César Sánchez. Es que la final va a ser algo recurrente durante toda la tarde, porque en 20 minutos, entre otras cosas, tiene que estar ya el Madrid en el... No, en la comunidad, en la comunidad, el entrenamiento es más tarde, 7:30. Si pasa cualquier cosa, Arancha, tú nos dices un beso.
Un besazo, hasta luego.
Y con Miguelito volvemos ahora mismo.
En la galaxia no puedes ser de los dos lados de la fuerza, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la Iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. O marca las dos. Programa por tantos.
Quedan activados, por supuesto, los sistemas de mensaje para quien quiera participar con nosotros. En Twitter somos @TJCope. El WhatsApp Mansilla
677-580-461
y en facebook.com/tiempo de juego. Enseguida, por cierto, vamos a hacer un premio de 500 euros cada hora. Lanzamos la primera pregunta. Antes, una primera pregunta para Antonio Ruiz. Griezmann ahora mismo se queda, ¿verdad, Antonio?
Hola, Paco, sí. Estamos,
¿Y ahora mismo? Que se queda. ¿Y ahora ¿Cómo? Mismo?
¿Ahora mismo?
Sí.
Y pensamos que se queda.
¿Y ahora mismo?
Y no lo sé. Ya no lo sé.
Hombre, es una buena noticia. Yo me lo tomo a cachondeo, pero es una buena noticia que el tío diga que se queda, vamos.
Bueno, está bien que lo diga ahora y que explique además que lo ha hecho después de querer irse al Manchester United, ¿no? Para que la gente tampoco se lleve a engaño. Lo que ha hecho Griezmann desde que se fue, el capítulo empezó en Francia diciendo que había de 0 a 10, un 6 de poder irse, de que al día siguiente tenía necesidad de ganar títulos y quería cambiar de aires, que iba a hablar con sus agentes. De fondo hemos informado puntualmente de la oferta del Manchester United, que estaba dispuesto a pagar incluso la cláusula de 100 millones y pagarle a él 14 millones al año.
Es que a lo mejor eso es lo que se ha frenado, que el United no quería pagar los 100.
Y el último episodio ha sido la decisión del TAF, Paco, que me consta que el Cholo Simeone habló con Griezmann, no sé si para pedirle que no le dejara tirado, pero sí desde luego para pedirle que si se iba, los iba a dejar en mal lugar. Al mismo tiempo yo creo que Griezmann también se habrá dado cuenta de que no lo ha hecho del todo bien y al final, bueno, pues se va a quedar para, yo creo que bienestar de la gente del Atlético de Madrid, porque es un tipo que es imprescindible en este equipo, ¿no? Y poder fichar es algo más que imprescindible, pero sería bueno que Griezmann, cuando llegue a Madrid y se incorpore al equipo, en la primera rueda de prensa explique que no estuvo muy acertado, ¿no?, a la hora de gestionar su futuro.
Bueno, yo este coqueteo que ha tenido con el United creo que la gente se lo acabará perdonando, igual que en su día Cristiano dijo que no era feliz en el Madrid o no sé quién en otro. A veces las estrellas se les va un poquito la pinza, pero Griezmann hoy ha dicho esto, ¿para qué quede?
No, me c'était assez chiant.
Era bastante molesto que me preguntaran, porque durante toda la temporada he dicho que me sentía bien, que me quería quedar. Además estaba la posible sanción del TAS y bueno, al final ha ocurrido. No podemos fichar, así que junto a mi asesor Eric Olatz he decidido quedarme.
On a décidé de rester. Voilà, maintenant,
todavía queda una bonita temporada por delante y después esperamos poder hacer buenos fichajes en enero.
Entonces ese tuit ahora más que nunca es definitivo. ¿Vas a quedarte en el Atlético la próxima temporada?
Sí, sí, es un momento duro para el club, para los compañeros. Y sería también un duro golpe irme ahora. Así que hemos hablado con la directiva y me quedaré la próxima temporada.
Pues ya está, asunto resuelto. ¿Le rebajas la categoría de principito o le vas a seguir haciendo el cunsito?
No, yo creo que es jugador importante, pero ya al principio yo creo para mí no es, ¿no? Porque no lo ha hecho de todo bien. Y esa es la razón, la apunta él. La razón por la que se queda es porque el TAS ha decidido mantener la sanción y entiende, y por lo menos tiene la sensibilidad el francés de entender que sería una faena gorda pirarse ahora del Atlético de Madrid. Además, hace dos días informamos también, como informaron varios medios ingleses como The Independent, que el propio Griezmann habló con Mourinho para decirle que no podía salir después de lo del TAS. Bueno, borrón y cuenta nueva, pero hay un camino ahí que vamos a ver cómo se gestiona también por parte de la gente.
Ábrele la puerta al hijo pródigo, hombre, ábresela.
Sí, sí, no, yo se la abro, yo no tengo ningún problema, Paco, porque yo sí, a mí sí me habría dolido que esto lo hubiera hecho Coque, o que lo hubiera hecho Godín, o que lo hubiera hecho Torres. Yo entiendo que esto es un mercado y que cada uno es libre de aceptar la mejor oferta.
¡Hasta luego, Antonio!
¡Hasta luego!
Contestador automático, tiempo de juego.
Felicitar con el máximo entusiasmo al Real Madrid. Voy a hacer una semblanza del número 12. 12 apóstoles, 12 del patíbulo, 12 hombres sin piedad, las 12 uvas, los 12 huevos, una docena, el jugador número 12, 12 cascabeles y el caballo por la carretera.
Vale. 91-309-0233, nuestro contestador automático.
Bueno.
Triple agenda polideportiva y nos vamos ya a la final. Está aquí Parra, pendiente de la NBA. Hola, Parra.
Hola.
¿Vas con camiseta de los Warriors? ¿En la vida también vas con los Warriors? ¿O
yo
solo
soy,
vestido?
Soy de los Lakers, pero sí. De esta final me gustaría ganar a los Warriors.
Está Ángel García en Pagui, Roland Garros. Hola, Ángel.
Hola, Paco. Muy buenas. Hola, tiempo de juego.
Y enseguida saludo a Borja González, motos en Italia. Dime una palabra, Parra. No te lo pienses mucho, hombre, que con que no sea un taco me vale.
Duodécimo. Duodécima.
original. Ya me estamos complicando la vida. Dime una palabra, Ángel.
Racing. Que nos jugamos la vida.
Tú decime Racing, chungo, ¿eh?
Voy a suspender el concurso y luego trabajar,
¿eh? Vale. Voy a decir otra yo. Espera, la cambio. Anchoa. Para que tenga que ver con el Racing.
Bueno, a ver si me lo arregla Borja. Está jugando Djokovic y una Williams, ¿no?
No, acaba de empezar Djokovic ante Albert Ramos. Serena, hombre, Venus, claro, Williams
si,
ha perdido.
Si jugara contra una Williams, no. Sería,
Venus Williams ha perdido ante Wasinski y eso nos deja, junto a la derrota de Garbiñe, Paco, un dato interesante, y es que no queda ni una sola campeona de Grand Slam en el cuadro femenino. Figúrate si han caído las favoritas, que no hay una sola campeona de Grand Slam en el cuadro femenino, con lo cual alguien se va a poner muy feliz el sábado estrenando palmarés. Y acaba de empezar ese partido entre Novak Djokovic y Albert Ramos, servicio para el serbio. 30-40, o sea, bola de break ya para Albert Ramos.
Hemos empezado por las chicas, pues ya te pregunto, ¿Mladenovic muy fuerte o qué? 6-1 el primero para Mladenovic, 6-3 el segundo para Garbiñe, 6-3 el tercero para la francesa. ¿Demasiado para Garbiñe o qué?
A ver, Mladenovic es una jugadora que está jugando muy muy bien, el mejor año de su carrera sin duda, que ha tenido el apoyo del público, este que aplaude ahora, igual un poquito más de la cuenta, esto parecía Copa Federación, pero bueno, ya lo sabes, cuando juegas contra una francesa ahí en la Felice Atrier. Creo que Muguruza se ha ido un poquito del partido por momentos y, para ilustrarlo, Paco, Muguruza se ha echado a llorar en mitad de la rueda de prensa en inglés, de la rueda de prensa oficial. Yo no lo había vivido nunca. Han tenido que parar la rueda de prensa, ha tenido que salir de la sala y luego, cuando ha vuelto en castellano, le hemos preguntado, seguía todavía con lágrimas en los ojos, le seguía costando dar explicaciones, y cuando le hemos preguntado por el público ha dicho: ya lo habéis visto, vosotros habéis estado ahí, ya lo habéis visto, no sé qué queréis que os diga.
O sea que,
le ha afectado muchísimo. Han estado un poco ultras, y Garbiñe, cuando sabes que siempre, tanto al ganador como al perdedor, en una pista grande como esta, bueno, en cualquiera, la verdad, les anuncian al final del partido: se va Garbiñe Muguruza. Y ahí es donde la gente suele aplaudir. Pues cuando la gente primero ha aplaudido, Garbiñe ha dicho no con el dedo, como enfadada de lo que había pasado antes, y ya la han empezado a buchear, vamos. Que creo que la ha sobrecogido mucho a Garbiñe, que también ha dicho que ha sido duro que todo el mundo le preguntase, yo incluido, por cómo iba a ser eso de defender el título aquí en París. Así que creo que se le ha juntado todo a Garbiñe, le ha podido un poquito la presión y se va para casa. Lo más duro es que aparte sale del top 10, con lo cual ahora los cuadros van a ser un poquito más complicados.
¿Qué relación más especial tienen los tenistas españoles con Roland Garros?
Sí, sí, sí.
En general con el público. Fíjate que Garbiñe es campeona de Roland Garros.
O les jalean, les aplauden y les piden miles de autógrafos, como yo vivo en cada pista de entrenamiento y en cada entrenamiento, o pasa lo que pasa. Pero claro, hay que acostumbrarse. Cuando te cansas de ver ganar a Nadal, a veces pasa lo que pasó con Söderling, que fue lamentable. Venga a animar al sueco, incluso cuando Rafa estaba sacando. Y cuando juegas contra un francés, es que simplemente jalean tus faltas, tus dobles faltas, tus saques malos. Entonces es algo que no están acostumbradas a vivir en el tenis y que a gente como Garbiñe hoy le ha afectado mucho.
Bueno, atentos a estos dos sonidos que ha dejado el día de Roland Garros. No solo ha llorado Garbiñe en rueda de prensa, ha llorado también Pablo Carreño. Después de ganar, ha ganado a Raonic, pero le ha costado tanto, le ha costado 7 bolas de partido, que cuando se le han acercado los compañeros de Eurosport, es que no ha podido casi hablar.
Estamos con Pablo Carreño, que acaba de doblegar en 5 mangas, nada más y nada menos, que a Milos Raonic en un partido completamente agónico. Una de las mayores victorias de tu carrera, Pablo, ¿cómo te sientes?
La mayor.
La mayor, dice.
Bueno, contento, supongo. Emocionado porque bueno, es un partido muy difícil y... mucha tensión.
No pasa nada, Pablo. Ha sido un partido muy duro, muy largo, muy tenso.
Y ya se marcha.
Entendemos y comprendemos la emoción. Y luego tenemos la oportunidad de hablar con Pablo Carreño.
Que no puede hablar.
Que se marcha
emocionado. Pensamos que solo sufren tensión los que tiran los penaltis, Angelito, pero mira cómo llora Pablo Carreño por ganar a Raonic,
Es que ha sido un auténtico partidazo, Paco. Tú imagínate este chaval que lleva desde hace muchos años cargando con el peso sobre sus hombros de ser el relevo. Ya tiene una edad, ya tiene 25 años, pero desde que era muy jovencito, todos, incluido Rafa Nadal, han dicho: este es el bueno que viene. Entonces, claro, se ve aquí en sus primeros octavos de final de un Grand Slam. Juega de maravilla y ve como Raonic, justo en los puntos de partido, hace los mejores puntos del partido. Entonces dice: oye, que al final se me va a ir, que es que no me voy a clasificar y lo tengo aquí al alcance de la mano. Entonces, claro, dice que cuando ha conectado esa última volea y ha visto que ni iba, se le ha venido todo encima. Y además te cuento como anécdota, Paco, que en el tercer set se han tenido que ir sus padres, porque se les iba el vuelo a Asturias, han venido solo para el fin de semana, se les marchaba el vuelo y se lo han perdido. Entonces dice Pablo que en ese momento también se ha acordado de que, bueno, que está aquí con su equipo y tal, pero que le faltaba la familia, que sus padres se han tenido que ir y que le faltaba la familia. Es un recital lo que ha hecho, va a jugar el martes ante Rafa Nadal. Y bueno, el mejor resultado de su carrera, por supuesto, ya lo ha dicho, se va a meter en el top 20, número 17, ahora mismo estaría en la Copa de Maestros de Londres, clasificado por cómo va el año. Su año, sin duda, llegó a las semifinales de Indian Wells y ahora aquí a los cuartos de final.
Hemos dejado para el postre lo gordo. Ojo al mosqueo de Rafa Nadal, que sigue jugando a lo bestia, 3-0 y además 6-1, 6-2, 6-2 a Bautista. Pero es que tiene una agria discusión con un juez al que le dice al final... espera, no está abierto el maquinillo, ¿no? Ábrelo, hombre, que si no me queda... Le dice, no me vas a pitar más. Escuche.
Mi pregunta es, si yo termino un punto en la red, yo ya no puedo ir a coger la toalla, ¿no? Esta es la verdad. Contigo no puedo, con los otros quizás sí, contigo no. Está bien, ya lo sé. No, creo que no puedo porque he terminado un punto largo. Voleo, voy a la... Esto. Vuelvo y me pita el warning. Está bien. Sí, claro. Entonces, ¿yo qué hago? Voy corriendo, que no lo entiendo yo.
Sí, sí, claro.
Me vas a tener que pitar mucho de warnings entonces durante todo el partido. Pítalos porque, total, no me vas a pitar más.
¿Con quién tiene la bronca y por qué, Ángel?
Con Carlos Ramos, es el otro juez de silla junto a Carlos Bernardes, el brasileño, con el que ha tenido más problemas a lo largo de su carrera. Te digo para empezar mi opinión. Yo
¿Carlos
creo que
Ramos se equivoca. Es español?
No, es portugués. Yo creo que Rafa Nadal se equivoca. Tú no puedes decirle a un juez de silla, aunque luego es verdad que lo puedes pedir a la ITF y con Bernardes, por ejemplo, estuvo 2 años sin pitarle, que no te piten. Yo creo que Rafa Nadal se equivoca al decir eso. Ahora bien,
o sea, se puede pedir. Vale. A mí me...
Sí, se puede pedir.
Ya no me vas a pitar más. Pues
se puede pedir. Tampoco es muy habitual, ¿eh? O sea, yo, vamos, conozco el caso de Rafa con Bernardes y no conozco ninguno más, pero más o menos se puede pedir o dicen que por el bien del tenis y por la tranquilidad de todo el mundo, bueno, que si tienes un problema con un juez de silla...
Sí, si lo pide Rafa, no igual hacen caso, ¿verdad?
Efectivamente. Entonces, ¿por qué creo que se equivoca? Porque no lo puedes decir ahí, en ese momento y de esa forma. Ahora bien, la explicación es el problema de siempre de Rafa Nadal. Es el jugador al que más warnings pitan porque es verdad que es muy lento. Él va siempre, se olvida del punto, va por las toallas y demás. ¿Qué dice Rafa? Que me pongan un cronómetro en la pista o que todos los árbitros piten igual, porque algunos me dejan hacer cosas que otros desde el primer juego, él ha dicho luego en rueda de prensa, en el primer juego todavía no había dado por la toalla y ya me estaba metiendo prisa, luego me ha avisado de coaching cuando yo no estaba oyendo nada de lo que me estaba diciendo Tony ni nadie desde la grada. Entonces él lo que dice es que todos piten igual y que me respeten, yo le respetaré a ellos. Yo creo que hoy Rafa no ha respetado del todo a Carlos Ramos, pero su crítica es lógica y es normal. Aparte, más allá de que me parece una salvajada que en tierra batida, después de un punto larguísimo, como él decía, no puede, y lo acaba en la red encima, no puedas ir a por la toalla y relajarte para seguir viendo buen tenis, porque hay 20 segundos en Grand Slam, 25 en los torneos normales.
Vale, explicado el mosqueo de Rafa. ¿Qué nos espera ahora?
Bueno, pues este partido de...
No digo hoy, a Rafa, ¿qué nos espera luego?
El martes Pablo Carreño, o sea que figúrate, ya tenemos asegurado un semifinalista. Rafa está increíble, Paco, salvo en 2012, que se metió con 19 juegos cedidos en estos 4 partidos. Nunca había llegado con tanta contundencia a cuartos de final. Sinceramente creo que no hay rival, espero no comerme estas palabras, porque por supuesto le deseamos la misma suerte a Pablo Carreño que a Rafa.
Hombre, luego, un partido difícil va a tener, no sabemos cuándo, pero uno va a tener chungo de estos que se...
Yo es que no sé qué decirte, quinto, macho, porque en 2008 y 2010 lo ganó sin ceder un set y desde el principio del torneo me da a mí que esa es la historia que vamos a ver. Ya te digo, no quiero pecar de esto, pero es que al nivel que está jugando... Vamos, lo dice todo el mundo, no es que sea favorito, es que es favorito indiscutible para toda la prensa internacional, para McEnroe, para Gassi, para cualquiera con el que hables. Bueno, Gassi no lo ha dicho esta vez, que entrena Djokovic. Y bueno, el martes le tocará eso, mañana tenemos que estar pendientes de Carla Suárez y de Fernando Verdasco, y ahora mismo de este partido de Albert Ramos ante Novak Djokovic, pero ya te digo, nos hemos asegurado un semifinalista después de esa semifinal, que después de esos cuartos de final que van a ser el próximo martes, entre Pablo Carreño y Rafa Nadal.
Djokovic empieza perdiendo 2-0 con Albert Ramos, ya lo costó el otro día. Bueno, nos vas informando en las rondas informativas. ¡Hasta luego, Ángel!
¡Un abrazo!
A ver, pregunta de 500 euros. Es vía llamada telefónica, al llamada gratuita 900-50-60-06 900-50-60-06. Primero que acierte se lleva los 500 euros, sin más. En la 12ª temporada del Racing de Santander en primera división, ¿en qué puesto quedó? Yo no tengo ni idea, pero como está Pedro Martín, espero que me lo busque. Claro, me habéis hecho preguntar una cosa muy rara, 12ª y Racing. Pues en la 12ª temporada del Racing de Santander en primera, ¿en qué puesto quedó? No vale llamada de Ángel García. a la final.
La NASA ha calificado la horchata como una superbebida por sus beneficios y a partir de ahora la beberán los astronautas. José Luis es científico y la ha estudiado en profundidad.
La horchata no me la tomaba por aquello de que tenía la pinta de leche, hasta que una vez, oye, cambió mi vida la horchata.
Los beneficios de la salud se conocen, especialmente aquellos relacionados con...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Situamos Puerta del Sol, Miguel Ángel Díaz. ¿Cuánta gente tenemos por allí?
Bueno, no sé decirte, pero yo creo que puede haber tranquilamente en torno a 2.500 personas en la Puerta del Sol. Estamos en el interior. Nos acaban de decir además las personas de protocolo aquí de la Comunidad de Madrid que los futbolistas no van a salir al balcón a saludar a la afición y a ofrecer la Champions como si hicieron. Anda. Con esa pequeña réplica después de ganar la Liga.
Por cierto, estoy viendo Real Madrid Televisión, acaban de entrar en el autobús. Creo que todo el autobús todavía no ha arrancado de las puertas del Bernabéu.
Se ha rapado Cristiano, me dicen, un poquito los alerones. Tercer jugador que pasa por la maquinilla después de Keylor y de Casemiro. Y como digo, nos dicen las personas aquí de protocolo que el equipo, como si hiciera después de ganar la Liga en Málaga, no va a subir al balcón porque ya han empezado las obras. No solo hay obras en el Bernabéu, sino también en la sede de la Comunidad de Madrid, y que por lo tanto van a escuchar los discursos oficiales, si son igual que después de la Liga, pues de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, del presidente Florentino Pérez, y vamos a ver si habla Sergio Ramos, y después ese autobús cerrado de momento volverá a emprender el camino de regreso al Ayuntamiento de Madrid, donde está Erifrade, visita a Cibeles y después ya en un autobús descapotable la subida al Bernabéu para los festejos con la afición blanca.
Sus rayos no salen al balcón en la Puerta del Sol, así que me parece que va a haber más concentración en Cibeles. Alex Eri.
Hola Paco, ¿qué tal? Pues aquí en Cibeles ya se está llenando prácticamente la totalidad de la plaza, lo que es el anillo que rodea la fuente. Sí que hay más hueco en los aledaños, en los accesos por la Puerta del Sol, por Atocha y por aquí por la Puerta de Alcalá. La gente se echan de menos los cánticos a favor del Real Madrid. No ha habido ningún cántico todavía. Están gozando, están disfrutando con la música que está poniendo nuestro compañero El Pulpo y Sergio Blázquez, los dos miembros de la cadena COPE y de Cadena 100. Y nada, aquí lo dicho, muchísima gente disfrutando, viendo a sus ídolos, gozando con la celebración. Muchas caras alegres, muchas caras de felicidad, esperando a que lleguen los jugadores, que tardarán más o menos una hora y media en llegar hasta aquí.
Sí, porque sus ídolos, como no seáis tú y El Pulpo, no sé a quién te refieres cuando estás, dices que estás viendo a sus ídolos. Paladeamos un poquito la final. Un día después igual se ven las cosas de otra forma. Estaba por ahí Roberto Palomar en el Marca. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Guille, ¿qué no sé dónde estás? ¿Estás en la tele? Hola, Guille.
Sí, estoy en Movistar. Buenas.
¿Cómo te has venido? Porque te vi en el estadio. ¿Cómo te has venido?
Pues me he venido por Birmingham. Sabía que no teníais allí enviado especial, así que he cubierto la ruta para contaros.
¿Te ha tocado atasco?
Sí, sí. Lo que estaba contando Arancha fue tal cual. Los autobuses salieron después del partido. Llegamos a Birmingham hacia las 3. Y no sabía nadie a qué hora salían los vuelos. Dijeron que a partir de las 8 y luego han sido a partir de las 9 y media de la mañana. O sea que te puedes imaginar 5 o 6 horas tirados ahí en el aeropuerto.
Y medidas de seguridad extraordinarias, ¿no?
Sí, sí, en eso un 10 los ingleses, ¿verdad? Pero bueno, como decías tú también, en todas las finales pasa que al final la organización de los vuelos de vuelta, sobre todo, no ha sido demasiado buena.
¿Qué pensáis ahora si os digo la Champions de ayer? Así a bote pronto. Roberto, te he leído tu artículo en el Marca.
Sí.
Pero ahora, a bote pronto, ¿qué estás pensando?
Hombre, yo pienso en una segunda parte fantástica, maravillosa del Real Madrid, porque estamos acostumbrados a finales que los equipos, aunque sean muy buenos, dicen, no, ataca tú. Bueno, no, tú, bueno, yo. Y el Madrid dijo en la segunda parte, no, ataco yo. Y entonces le dio un poco normalidad de partido de liga. Para mí el Madrid la segunda parte del juego como si fuera un partido de liga. Le quitó la trascendencia y la gravedad que tiene una final y dijo, no, vamos a jugar como somos nosotros. Corrigió un poquito, que era dar un paso adelante. Empezó a tocar, surgieron un Modric y un Isco maravillosos, el puñal de Cristiano. Bueno, fue una actuación coral, concedió prácticamente nada atrás y vimos una segunda mitad que como juego, como partido de fútbol, se recordará mucho tiempo. Yo hacía mucho que no veía, quizá alguna final del Barça, que un equipo no se imponía al otro con la autoridad que le hizo el Real Madrid.
¿Cuál fue la última goleada en final de Champions? Quitamos Lisboa porque fue prórroga.
Sí, el 4-0 del Milán al Barça fue así.
En Atenas.
En el 94.
¿Oporto-Mónaco fue 3-0?
Sí.
O sea, con esa diferencia desde el Oporto-Mónaco. Una diferencia de 3 desde el Oporto-Mónaco.
Sí, porque el Barça a la Juve fue 3-1.
El 4-1 del Madrid al Atleti en la prórroga.
Y al United también fue 3-1, ¿no?
O 3-0. 3-1 y 2-0.
Sí, pero yo recuerdo alguna de esas finales del Barça, pese a sí, ser no un final. Marcador más corto, exactamente. Se veía que el Barça la iba a ganar. Pues ayer, sobre todo en la segunda parte, se veía que la final era del Madrid.
Te he leído en tu artículo que crees que puede ser el adiós de la BBC. Digo, como arma indiscutible en las alineaciones titulares, decían. Yo, fíjate, viendo cómo va actuando Zidane, no sacaría ninguna conclusión. Es más, si me dices que el año que viene la delantera titular del Madrid es Cristiano de 9, Bale en un lado y Asensio en otro, también me lo creo.
Puede ser, pero ya entonces no es la BBC.
Ya, pero quiero decir que no es porque sí. haya un cuarto centrocampista, sino porque como él le ha gustado toda la temporada el 4-3-3, pero
sí,
bueno.
Y habrá partidos que se lo podrá permitir, pero yo creo que ha quedado demostrado que el Real Madrid juega mejor con 4 o con 3 en el centrocampo, y llamémosle al otro, al Isco de turno, al Asensio de turno, lo que es un mediapunta. A mí me parece que como punto de partida, la BBC, como la hemos estado conociendo, pues ya no va a ser la opción principal, o al menos yo no la utilizaría, y que se le abre un campo inmenso al Real Madrid.
Es que hay tantos partidos. Por ejemplo, la primera Supercopa, yo creo que Cristiano no va a estar, porque cuando empieza la Copa de Confederaciones, esa final es, termina a finales de junio, ¿no? Sí. O termina ya en julio. Está Miguelito ahí, Miguelito se lo sabe.
Yo creo que es la segunda quincena de junio, yo creo.
Sí, sí. 16 al 30. No llega a tocar julio la Confederaciones.
Bueno, entonces sí, puede pillar el julio entero, y si entrena 7 días, igual sí le pone, siendo Cristiano.
Sí, pero igual poniendo siendo Zidane, igual no le pone tampoco.
Claro, bueno, ya se verá eso, que ahora que el Madrid disfrute de lo de este año y no empiece sí. a agobiarse ya con
la
Supercopa. Lo
que Roberto sobre la BBC, recordar que solamente han marcado 70 goles entre los tres en esta...
Claro, decimos solamente.
No solamente, es que, por ejemplo, la MSN ha marcado 110, y la BBC en temporadas anteriores marcaron 97, 100, 98. Es decir, que la BBC ya no es lo que era antes. Será otra cosa, pero ya no lo que era.
Y no me refiero tanto a la efectividad, que puede subir o bajar dependiendo de la temporada, sino a la forma, a la manera de conducirse y de jugar al equipo. Yo creo que esta otra fórmula, desde que falta Bale, vamos a decirlo claramente, yo creo que es mejor para el Real Madrid.
Le dábamos ayer muchas vueltas a qué pasó en el descanso Guille. Y, perdón, decía yo antes que, oyendo a todos, mi conclusión es que no pasó algo así definitivo. O sea, no fue Robin Williams poniéndose de pie en la clase y recitando Capitán, mi capitán, ¿no? O sea, no fue algo épico, sino que les insistió mucho en presionemos más arriba, lo ha dicho antes Miguelito, juguemos más en campo de ellos, y que por lo que sea, pues la primera presión salió bien, la segunda salió mejor, el Madrid, fijaros en el gol de Cristiano, Modric roba el balón, del ímpetu empuja a Carvajal, le da un empujón que se lleva a Carvajal el balón y se ofrece inmediatamente a que se la ponga a línea de fondo. Y la lluvia al revés, o sea, perdió la primera salida de balón en la segunda parte, que acabó en un córner tonto de Kroos, que luego Bonucci se queda medio pato mareado, pierde el segundo balón y fue todo como encadenado, ¿no? Yo no creo que fuera una razón táctica de pizarra explícita la que cambiara todo.
No, estoy de acuerdo. A mí me decepcionó la Juve, lo primero. En la segunda parte no vimos el equipo que durante toda la temporada ha sido un equipo serio, un equipo de verdad, y que le vimos también en la primera parte de ayer. Y me gustó mucho el Madrid. Yo durante la temporada he sido bastante crítico con el Madrid porque, salvo en los momentos importantes, que al final son, como dice la palabra, los más importantes, en muchos partidos se ha dejado llevar y los ha acabado ganando por pegada. Y muchas veces los goles o las victorias...
Más que por pegada, por espíritu, ¿eh? Porque los ganaba del 85 al 93.
O por sea... eso, iba a recordar un titular de marca precisamente, aquel menos milagros y más fútbol, o más fútbol y menos milagros. Pues yo estoy muy de acuerdo. Muchos partidos en el Bernabéu incluso los ha ganado por la épica o porque Ronaldo apareció un día.
¿Cómo le llamas tú, Roberto? Resistencia a la derrota es, ¿no? O algo
sí,
así.
Sí, que es la resiliencia es la palabra, ¿no? Que es un poco acoplarse cuando te van mal las cosas, tú eso lo conviertes en bueno, digamos, y lo sacas adelante. ¿Sí?
En cambio, ayer el Madrid efectivamente fue a por el partido y los goles fueron consecuencia del juego. Y no como otras veces, que los goles han llegado independientemente de que el Madrid jugara bien o mal. Así que yo creo que fue un triunfo muy merecido, pero sobre todo de equipo grande, de equipo que en la segunda parte sale a tener el balón, sale a mandar y sale a aplastar a la Juventus.
Durante la semana le decía a Arantxa, es que no te creo, Arantxa, que juega con defensa de cuatro. Es que yo creo que el que le defiende al Madrid en su campo está muerto. Claro, no se puede sacar conclusiones genéricas porque me pondréis ejemplos de lo contrario, que cada partido ha salido de una manera y tal. Pero en general, el que se defiende para atrás contra el Madrid, palma. Pues Madrid acaba muchas jugadas, con centros, o con tiros, o con córners, o con no sé qué, o con no sé cuántos.
Ah, pero también es muy difícil defender al Madrid atacándole, porque en la primera parte la Juve la presionó arriba y la primera que consiguió salir el Madrid fue el gol de Cristiano.
Pero a lo que voy es que si la Juve hace lo de 3-5-2, que puede ser hasta 3-6-1, si metes a Dybala ahí también. Cuanto más barreras pongas más lejos de tu área, más le dificultas al Madrid. De hecho, el Bayern y el Barça, cuando le han quitado el balón y le han presionado arriba, yo creo que es cuando el Madrid menos ha disfrutado, como ayer disfrutó poco en la primera parte.
Y otra cosa, Paco, yo aludiría mucho al tema físico, ¿eh? Creo que las rotaciones de Zidane, el hecho de haber convencido finalmente a Ronaldo,
seguro,
y no solo a Ronaldo, ha influido en que el Madrid haya acabado la temporada como un tiro, aparte,
seguro,
de tener una plantilla muy amplia, que es lo que te permite rotar al final y que no se resienta. Yo estaba con algún italiano después del partido y me decía, es que la Juventus, no solo en la Liga, sino en la Champions, acostumbra a ir madurando los partidos y en la segunda parte imponerse en lo físico. Y el Madrid le pasó por encima en lo físico.
Seguro, pero no te cansas del 45 al 46. O sea, es que el cambio es tan brusco.
Sí. Es verdad que la Juve,
que hay algo más,
psicológicamente se fue. Pero luego se encontró con un equipo, acordaos, tú lo decías ahora, el gol del 3-1, cómo recupera Modric a 10 metros de la frontal del área contraria. Eso te lo da una forma física espectacular que ha tenido el Madrid.
Sí, pues yo estoy de acuerdo con el que en el descanso no creo que fuera un cambio radical. Esto es como yo que ando en bici, cuando te suena un poquito la cadena, no tienes que vender la bici, tienes que darle media vuelta al tornillo. Pues yo creo que es lo que hizo Zidane, media vueltecita al tornillo, un poquito más arriba y empezar a tocar. Y cuando el Madrid toca, es que la frecuencia de ataque que tiene es abismal, y la manera de atacar. O sea, te puede coger al contraataque, te puede coger tocando. Si le hubiera hecho falta colgar balones, tiene recursos también para colgar balones. El asunto es que cuando el Madrid se desboca es muy difícil de controlar, y ayer tuvo un momento que se desbocó y la Juve se hizo pequeña.
Y luego, muy importante, que el Madrid cada vez que juega una final la gana, y que la Juventus cada vez que juega una final la pierde. Y eso está en el subconsciente, sí, de los jugadores.
Hay algo de místico en el comportamiento del Madrid y algo de maldito en el comportamiento de la Juve en la final. Sí. Eso es verdad. Pero luego también hay algo de lógico. O sea, el Madrid tiene mejores jugadores.
Como, claro, ¿no? Sí.
Y no hablemos del banquillo. Yo llevo todo el año diciéndole a Evangelio en los tiempos de juego de Champions que la Juve no puede ganar. Si es que solo tiene 3 de ataque. Como uno tenga un catarro, ya no digo un catarro, un mal día, ¿a quién sacas? O sea, si Higuaín le duele el tobillo, si Dybala está espeso, si... ¿A quién sacas? Si es que no hay otro delantero.
Y eso que la Juve tiene...
Equipazo, pero plantillita.
Y eso que tiene la Juve, la mejor plantilla de Italia.
Claro. O sea, hombre.
Por eso que es que el nivel de las plantillas en Italia es para cogerlo con pinzas.
Sí, pero no tenía variedad la Juve. No tenía alguien para romper, para cambiar el partido. Un tío con uno contra uno que te desborde. No lo tenía. No tenía esa riqueza que sí tiene el banquillo del Real Madrid.
También pasa una cosa que ahora quiero decir del fútbol español. Pero antes, sale ya el autobús del Real Madrid del Bernabéu, camino de Puerta del Sol. Y el Madrid de baloncesto está jugando en Málaga. Tercer partido de la semifinal de la Liga ACB. Va ganando 2-0. Ganó los dos primeros en Madrid. Primer partido en Málaga. ¿Cómo ha terminado el primer cuarto? Jorge Ramos, hola.
Muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes, oyentes de Tiempo de Juego. Ha comenzado ya el segundo cuarto. Por ahora, ventaja para el Unicaja, 14-11, vence el conjunto de Joan Plaza. La noticia es que el Real Madrid tardó 3 minutos y medio en meter su primera canasta. Por tanto, 9 y medio para el final de este segundo cuarto, vence Unicaja 14-11 al Real Madrid.
Lo iba a decir, lo que está pasando en el fútbol español es extraordinario. O sea, de las últimas 20 Champions, 10 son españolas, pero es que es el mejor tramo de la historia del Atlético de Madrid. Son los 5 o 6 años de Simeone, ¿no? Una Liga al Barça en el Camp Nou en la última jornada. Una Copa al Madrid en el Bernabéu. Una Europa League. Una Supercopa. 2 finales de Champions. Otra semifinal más. El mejor periodo de la historia del Atlético de Madrid. El mejor periodo de la historia del Barcelona es desde que está Messi. O, si quieres, desde que está Cruyff. Porque es el mejor periodo. O sea, es un estilo de juego. Goleadas en el Bernabéu. 5 Copas de Europa. Una con Cruyff, 4 con Messi. Como lo queramos repartir. Y resulta que en todo esto, antes de Cruyff, el Madrid le sacaba 6 Copas de Europa al Barça. Y después de Cruyff y de Messi le saca 7. O sea, en el porro absoluto que es el mejor Barça de la historia, impresionante, el mejor Atlético de la historia, va al Madrid y se marca 3 Champions en 4 años. Que es probablemente el mejor periodo de la historia, o el segundo mejor periodo de la historia del Madrid. Coinciden los 3 en nada, en 15 años.
Sí, no, es tremendo. Estamos hablando de un Madrid que puede ponerse a la altura del famoso de las 5 Copas de Europa. Yo creo que en todo este lío que dices tú, Paco,
es el nivelazo Barça, de todos.
El Barça, sí, pero el Barça no le ha sacado el rédito al gran estilo de juego. Yo creo que, pese a todo, es el equipo que mejor he visto yo jugar y con el mejor jugador del mundo. No le ha sacado el rédito debido. Y eso sí, el Madrid pues se ha buscado la vida compitiendo, sufriendo, llorando, arrastras, y ha sacado esas Champions. al Barça, digamos que le han faltado como dos o tres Champions, pero, teniendo Roberto, al mejor Messi y teniendo esa madurez de juego que le vimos en la época de Guardiola.
Lo del Barça es lo normal, quiero decir. Lo normal es que ganar más ligas, pues, que Liga de Campeones.
Ha ganado mucho, ¿eh? Sí, sí. Ha ganado cuatro. Por ejemplo, Iniesta tiene cuatro Champions.
Sí, pero que ha ganado muchas ligas. Quiero decir, lo normal es que gane más ligas que Liga de Campeones. Pero no sé cómo el Madrid se apaña para ganar más Liga de Campeones que ligas, que no es lo normal. O sea, el Madrid ha aprovechado tener buenos jugadores para, en momentos determinados, hacer buenos partidos y ganar un torneo que es para eso. Para hacer tres o cuatro buenos partidos y ganarlo. Y el Barcelona...
Sí, pero que es el de más prestigio.
Sí, pero que el Barcelona ha sido más regular y luego en los partidos importantes de la Liga de Campeones, en algunos ha fallado durante esta temporada y se ha quedado fuera. Pero digamos que lo lógico es que lo que ha hecho el Barça y lo ilógico es lo que ha hecho el Madrid.
La cosa, Guille, es que, bueno, tú que estás harto de ver fútbol internacional, el nivelazo de los equipos españoles, no, de los potentes, es que ahora mismo yo creo que es, no quiero ir de soberbio, pero casi inalcanzable para el Bayern, para la Juve, para el United o el Chelsea de turno, y no te cuento ya para los segundos y terceros de esos países.
No, no, sin duda. Yo creo que esto lo valoramos poco porque estamos metidos. Igual que el binomio Cristiano-Messi, que llevan 10 años dominando el fútbol mundial. Esto se acabará y llegará la época otra vez del fútbol italiano, del fútbol inglés o del fútbol alemán. Así que la tenemos que disfrutar. Yo creo que a corto plazo no se va a acabar, por mucho dinero que sigan teniendo en Inglaterra. Fichan mal, configuran plantillas que para la Premier,
es como, es como en Chelsea. Italia, que Monchi tiene un trabajo, bueno,
sí, en Italia Monchi tiene primero el reto de alcanzar a la Juve y luego ya veremos en Europa, pero no veo que a corto plazo se vaya a acabar esta hegemonía porque Madrid y Barça son los que mejor
es juegan. Que ayer decía que desde el año 99, o sea, España tiene 53 títulos de clubes, 53, 27 son a partir del año 99.
No, o sea, que no, es que... no se olvides del Sevilla, del claro, periodo es que, de Sevilla en la Europa.
Sevilla ha ganado 5 UEFAs. O sea, es que el dominio del fútbol español lleva ya 18 años.
No, el que lo vea desde fuera, con tranquilidad, sin bufandas y sin colores, dirá, lo que está pasando en España es un sueño.
Y en estos 18 años ha habido épocas de vaca gorda, es decir, de mucho dinero, pero ha habido otras de poco dinero y han ganado igual.
Es verdad. Quería incorporar una opinión que es la de César y la de Corro, así que voy a ir con ellos. Os dejo que sigáis. ¿Os toca currar? Roberto, ¿tú estás currando
hoy?
Sí,
yo estoy aquí. Aquí aparecen las páginas de Ojo las Piedras.
Te escuchamos luego en el tertulio. Un abrazo.
Hasta luego.
¿Te toca currar, Guille?
No, no, hoy estoy de descanso. La semana que viene con el Mundial.
¿Qué pasa? ¿No haces el Luxemburgo-Albania, por ejemplo? Que, amistoso, que empieza ahora a las 7 de la tarde.
Me los dejo para los oficiales de la semana que viene.
Qué vergüenza.
¿Cómo relajáis?
Hasta luego, Guille.
Un abrazo.
Tiempo de juego en COPE y tú, líderes.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Te aburres en vacaciones? ¿Le propusiste Silicon Valley para vuestro viaje de bodas? Entonces, eres de los nuestros. Estudia en EAE, una de las mejores escuelas de negocios de Europa según el ranking QS. Infórmate sobre nuestros másters y MBA en EAE.es. EAE, el lado business de la vida.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana lo cambio, mañana.
Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo. Expertos en derecho bancario. Consulte gratis.
926-4640. 926-4640 bachoferabogados.com.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra, y para saborearla un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional, cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
¿Te acuerdas de aquel restaurante? ¿El que te recomendaron para tu aniversario? Rico, bonito, bien de precio. Ese es el que llamaste y ya no quedaba mesa. Pues que no te pase lo mismo con tu nuevo Smart eléctrico.
Haces clic.
Resérvalo ya en tu concesionario Mercedes-Benz o Smart Center. Ahora con cargador e instalación de serie.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid.
Tiempo de juego en COPE y tú, líderes.
Nos acercamos a las 7 de la tarde, a esa hora ronda informativa, luego ronda de novedades. Quedará una hora para la penúltima jornada en segunda división con todo por decidir, un ascenso directo y a lo mejor hoy se resuelve también los tres descensos directos. La zona de promoción yo creo que va a quedar entre Valladolid, Huesca y Cádiz, uno de esos tres. se va a quedar fuera, pero me parece que va a ir para la última jornada. Está bajando por la Castellana, creo, el Madrid hacia la Puerta del Sol, donde le espera Miguelito, y hacia Cibeles, donde le esperan Eri y Alex. Está por ahí César Sánchez, nuestro bordero. Hola, César.
Hola, buenas tardes, Paco.
Te quería llamar porque hace, yo creo, un mes o una cosa así, no había terminado todavía ni siquiera la Liga. Te leí unas declaraciones, no sé si era a los compañeros de Radio Marca, en las que decías que lo que estaba haciendo el Madrid de Zidane en Europa se valoraría más a lo bestia, pues esas cosas que ha hecho de ganar 12 partidos en los últimos 5 minutos. Y ahora, ¿qué te deja la temporada del Madrid de Zidane?
Pues me deja la sensación de que estamos ante un equipo único. Yo creo que no la deja toda, ¿no? Sobre todo después de la segunda parte de ayer. Lo había refrendado durante toda la temporada, en la Liga, acabando y teniendo la responsabilidad de ganar todos los partidos después del partido contra el Barcelona en casa, y sobre todo con una normalidad extraordinaria. Incluso el partido de ayer fue un fiel reflejo de lo que es el entrenador, de lo que es la plantilla, que yo creo que se caracteriza por una clase alta extraordinaria todavía, a un nivel de forma extraordinario, como es Cristiano, y después una clase media que lo sustenta de forma maravillosa y además con un fondo de armario que hace pensar que puede durar algún año más.
O sea, ¿no te parece que sea el final de algo, de un ciclo histórico, 3 en 4 años, sino que puede ser todavía la mitad o el principio de una hegemonía, o no?
De hecho, me da la sensación de que si son capaces bien de gestionar la plantilla, puede durar. Puede durar porque me da la sensación de que Cristiano, con el cambio de posición que en determinados momentos y con la gestión que ha hecho durante este año el entrenador de la temporada, pues puede dar todavía buenos años de fútbol y buenos años de triunfos. Y después el resto de los que vienen por detrás, Isco, Asensio, vamos a ver qué pasa con Morata, Modric, Kroos y demás, pues yo creo que lo sustentan. Un bloque extraordinario, ¿no? Ni que decir también de la parte de atrás, donde se formamos y Carvajal me parece que son extraordinarios, Marcelo también. Yo creo que al final estamos ante un equipo que puede marcar una época. Os estaba escuchando atentamente y hablaba Roberto de la sensación del equipo histórico de las 5 Copas de Europa. Bueno, no sé si se acercará, pero estas tienen mucho valor, más después de lo que habéis hablado del Barcelona, del Atlético de Madrid, de todos los grandes equipos que ahora mismo compiten en Europa y que están a un nivel también alto, ¿no?
Es verdad. Bueno, pues nada, quería solo oírte porque todo esto lo reconociste cuando no había ganado ni la Liga, quedaba 4 jornadas, me parece, algo así, y quería que hoy salieras a lucirte, porque tú y Lama son los que habéis querido en el Madrid, la verdad, desde el principio hasta el final y hasta en Cristiano, ¿eh?
Bueno, yo creo que en este caso era fácil, ¿no? Ayer vimos, y además parece que estamos hablando, con todo el respeto que merece la Juventus, ¿no? Ha hecho una temporada extraordinaria, pero estamos hablando, yo creo que hoy en día el fútbol español, evidentemente el Madrid ahora mismo es la máxima expresión, tiene un nivel inigualable por ningún equipo de Europa, más allá de lo que se puedan gastar los equipos ingleses, las plantillas y el bloque que puede hacer un equipo italiano. Yo creo que afortunadamente estás viviendo un momento histórico y espero y estoy convencido de que va a durar.
Un abrazo, César.
Un abrazo fuerte.
Son las 7 de la tarde y 1 minuto, 6 y 1 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.